Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Bien, voy a hablar acerca de Te Bendeciré. Diga conmigo, Te Bendeciré. Estaba pensando qué título le debo poner a este mensaje cuando recibí la llamada del pastor Oli y me dijo, tienes que mandar un título ya para que Juan Pablo pueda publicarlo. Y dije, Señor, ¿qué le pongo? ¿Qué título le pongo? Y el Espíritu Santo en ese momento me habló, pero con una convicción. El título se llama Te Bendeciré. Y bastó eso para yo entender que este mensaje tiene un propósito para cada uno de nosotros. De hecho, en el momento en que el Espíritu Santo me habló y me dijo, Te Bendeciré, yo recibí esto, recibí como un mandato de Dios, como un plan, como un propósito de Dios. Él quiere bendecirle a usted, Él quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Ahora, hay un principio que es muy importante que usted y yo debemos entender siempre. Nosotros somos un pueblo bendecido, somos gente bendita, amén. Pero Dios quiere manifestar las bendiciones de Dios en nuestra vida, ¿sí? Nosotros somos un pueblo sano y Dios quiere manifestar esa sanidad en cada uno de nosotros cuando necesitamos esa sanidad. Pero por principio usted y yo somos sanos, somos prósperos, amén. Entonces vamos a aprender en esta mañana tres principios importantes para ser bendecidos, para ver la bendición en nuestra vida. ¿Cuántos quieren aprender estos tres principios? La palabra que el pastor Oli compartió el domingo pasado está muy conectada a la palabra de esta mañana. Estuve escuchando la palabra y dije, Señor, qué buen predicador que es el pastor Oli. A mí me encanta escucharle predicar a él, ¿sí? Entonces dije, Señor, yo sé que esta palabra está conectada con lo que Él compartió. Y hay algunas cosas, y el pastor Oli mencionó ahora los mismos versículos que voy a mencionar y en la misma traducción. Pero ¿sabe una cosa? Yo le doy gracias al Señor porque esas son confirmaciones. ¿Amén? Así es que hay tres cosas que voy a hablar acerca de Te Bendeciré y tres cosas que usted y yo debemos aplicarle todos los días. La primera cosa es obediencia. La segunda cosa es una buena administración financiera. Una buena administración. Ahora, déjeme explicar algo. Cuando nosotros hablamos de bendición, no estamos hablando solamente de cosas, de dinero. ¿Me entiende? Y cuando hablamos de una buena administración, no estoy hablando solamente de una buena administración de dinero. También estamos hablando de una buena administración del tiempo. De una buena administración en nuestros pensamientos. Por eso la palabra dice que tenemos que renovar nuestra mente, porque el diablo sabe cómo atacarnos y en dónde atacarnos. ¿Amén? Entonces yo tengo que administrar la palabra de Dios en mi vida continuamente, confesándola, buscándola, declarándola, creyéndola. ¿Amén? Y la tercera cosa que voy a hablar es del dar. ¿Cuántos amamos dar? ¿Cuántos aman dar? ¿Amén? Bien, voy a comenzar hablando de obediencia. Vamos a irnos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículos 19 y 20, en la nueva traducción viviente, dice lo siguiente: si tan solo me obedecen, diga conmigo, si tan solo me obedecen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si tan solo me obedecen, es lo que les decimos a nuestros hijos: si tan solo me obedecen, ¿sí? Porque nosotros los padres siempre hay un deseo de bendecir a nuestros hijos, ¿sí? Pero también como padres tenemos un deseo, es de enseñar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, formar a nuestros hijos, ¿sí? Porque sabemos que si no están formados, si no están educados, si no están comprometidos, la bendición no va a caer sobre ellos. Entonces el Señor dice, si tan solo me obedecen tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo el Señor he hablado. Ahora, ¿de qué espada está hablando? Estaba pensando, ¿de qué espada está hablando? La palabra de Dios es como una espada que sale de la boca de Él, ¿me entiende? Pero el diablo también habla cosas en contra de nosotros. Habla en contra de nuestra familia, habla en contra de nuestros trabajos, habla en contra de nuestras finanzas, habla en contra de nuestra salud, habla en contra de nuestros planes, de nuestros sueños, habla en contra de nuestro futuro. Y son como espadas, y a veces sentimos que el diablo, cuando habla, habla con tanta realidad a veces y convicción que lo recibimos. Por eso esta mañana, cuando estábamos ministrando al Señor, alabándole y adorándole, yo sentía que liberación ha caído sobre nosotros en esta mañana. Milagros han descendido sobre nosotros en esta mañana. Cuando el pastor Rolly estuvo orando por milagros y sanidades, yo sentía, y primeramente yo sentí, eso fue la voluntad de Dios. Personas que nos están escuchando también, espero que usted haya recibido su sanidad en esta mañana. ¿De qué espada nos está hablando? Está hablando de la cultura de este mundo, que nos empuja, nos está hincando todo el tiempo a que no soltemos los hábitos, los principios, las estructuras de este mundo, que no nos desconectemos con esto. Podemos venir a la iglesia y adorar al Señor y cantar y saltar, pero cuando salimos de aquí, el diablo no quiere que te desconectes del mundo. Y va a estar hincando, ¿para qué? Recordarte que tú perteneces al mundo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido transportados desde el mundo de las tinieblas al reino de nuestro amado hermano Jesucristo. Amén. Hemos sido trasladados, ya no estamos aquí, no debemos vernos como hijos o hijas que somos parte de este mundo. Estamos en este mundo para hacer bendición para este mundo, para llevar un mensaje, para llevar luz, para llevar gozo, para llevar victoria, para hablarle a la gente de una esperanza viva. Por eso usted debe siempre estar pensando en esto. La creación está buscando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Entonces es bien importante. ¿Qué más significa esta espada? Son las tácticas y los engaños de Satanás. Por eso la palabra también nos dice en Proverbios 15:8, y me gusta lo que dice este proverbio en la Nueva Traducción Viviente: el Señor detesta el sacrificio u ofrendas o promesas de los perversos o de los malvados, pero se deleita en las oraciones, en la comunión de los íntegros. Se deleita en la comunión, en la oración de los íntegros. ¿Quiénes son los íntegros? Los íntegros son aquellos que están convencidos, que están consagrados. Íntegro significa completo. ¿Sí me entiende? Por lo tanto, yo estoy completo o consagrado o separado para Dios. Posiblemente usted no se ha visto así. O posiblemente usted ve que estas palabras suenan un poco religiosas, separados, consagrados, pero no es así. Sí, escuche esto, por favor. Ser consagrado significa estar ungido. Y estar ungido para algo significa que Dios va a respaldarte mientras tú estás haciendo lo que Él te mandó hacer. Yo estoy ungido como padre. Yo estoy ungido como pastor, yo estoy ungido como pastor, como esposo. Y aun cuando he cometido errores, ¿sí?, esta unción está y el Señor me respalda en esto. Y mientras yo estoy caminando, la unción está sobre mí. Y cuando yo predico el Evangelio, la unción está sobre mí. ¿Sí me entiende? Porque esta unción no es temporal, está allí mientras tú estás haciendo y entendiste el llamado que Dios te ha hecho en tu vida. Dios no nos ha hecho un llamado a medias para estar con un pie en el mundo y con otro pie en el reino de los cielos. Un día sano, otro día enfermo. Ay, es que pastor, hay una epidemia de gripe y ahora la gripe me va a coger. No, a mí no me coge la gripe. Cuando la gripe quiere cogerme, por un camino viene en contra de mí y por siete caminos sale huyendo. ¿Sí me entiende? No me agarra la gripe, no me coge. Y pastor, ¿qué pasa con el virus? Bueno, aquí estoy parado. No me ha cogido, ha huido por siete caminos. Porque la palabra de Dios tiene poder para cualquier cosa de este mundo. ¿Sí me entiende? Algunas personas pueden sentir, bueno, pastor, esto es muy religioso de su parte. No, no es religiosidad. La palabra de Dios ha sido diseñada, ¿sí?, para tener éxito y victoria en aquellas personas que han nacido de nuevo. ¿Me entiende? Porque fuimos, escuche esto por favor, fuimos creados por Dios. Creados por Dios para vivir de acuerdo a su voz, de acuerdo a sus palabras. No fuimos creados por Dios para vivir de acuerdo a las palabras de Satanás. Amén. Entonces, la comunión que usted tiene con Dios, la comunión que usted tiene con Dios, le lleva a vivir una vida consagrada a Él. Y cuando hablo de una comunión, mi recomendación es: tenga una relación personal con Dios todos los días. Si algo puedo decirle de estos 30 y pico de años que camino con el Señor, bendito el día que yo le conocí al Señor. Cada vez que yo recuerdo mi pasado, no quiero regresar allá. Y han pasado muchos años, ¿sí? Pero una de las cosas que le doy gracias al Señor es que Él ha puesto gozo en mi vida, ¿sí?, y mucha expectativa. Y eso es lo que quiero sembrar en su vida en esta mañana. Dios busca obediencia, no sacrificios. ¿Ah? Dios no está buscando lágrimas ni ruegos. Ay, Señor, es que me has dejado, no me escuchas. Siempre nos escucha. ¿Cuántos de nosotros, cuántos padres o madres aquí en esta mañana, cuando vemos que nuestros hijos no se sujetan, no quieren obedecer y nos están diciendo cosas, ay, es que no me escuchas, y tú no quieres hablar con ellos? Levanta la mano si te ha pasado esto. A mí me pasa. No quiero hablar con ellos. No quiero hablar con ellos. Pero me das permiso para hacer esto. No quiero decir nada. No quiero hablar con ellos. Pero no significa que no les escuche. Y no significa que no esté con ellos. Y no significa que he dejado de amarles. Lo que significa es que estoy esperando un cambio de actitud de parte de ellos. Estoy esperando que cambien su actitud. Diga conmigo: actitud. Dígalo con más fuerza. Nosotros tenemos que hablar con más fuerza ahora. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una máscara aquí que no nos permite escuchar bien. Amén. Salmo capítulo 32, versículos 8 y 9. Quiero leerles de la traducción de una Biblia que se llama la Biblia La Pasión. ¿Sí? Me encanta esta Biblia. Me encanta esta Biblia. Le recomiendo que usted lea esta Biblia en el libro de Cantar de los Cantares, en la traducción de La Pasión. Es emocionante. Es como ver una película. Pero bueno. Salmo 32, versículos 8 y 9 dice: escucho al Señor decir, escucha esto por favor, escucho al Señor decir: me quedaré cerca de ti instruyéndote y guiándote por el camino de tu vida. Te asesoraré en el camino y te guiaré con mis ojos como guía. Así que no lo hagas difícil, no lo hagas difícil. Hay caminos difíciles que escogemos, pero hay caminos fáciles que también podemos escoger. La obediencia es el camino fácil. No lo hagas difícil, no seas terco. Wow. Cuando te llevo a donde no has conocido antes o no has estado antes allí. No seas terco, ¿sí? Cuando te llevo por caminos que no has conocido antes. La fe siempre nos va a impulsar hacia caminos que no conocíamos antes. Porque si usted está ya viendo, huyendo por caminos donde ya conocía, ya no es fe. La esperanza que ha sido cumplida ya no es esperanza. ¿Sí me entiende? Ya no es esperanza. Entonces el Señor dice: así que no lo hagas difícil, sino no seas terco cuando te llevo a donde no has estado antes. No me hagas tirar de ti y tirar de ti, ven conmigo. El Señor nos está diciendo: aprende a ser obediente. aprende a sujetarte, a someterte a mi palabra. ¿Por qué el Señor está hablando de esto? Porque cuando comenzamos a caminar con el Señor, no entendemos que la obediencia, Dios espera obediencia. Dios está esperando, no espera lágrimas o ruegos, no está esperando que estemos acongojados, deprimidos, desanimados. No, lo que Dios está esperando es que haya obediencia. Los padres se acercan: pastor, aconséjele a mi hijo. Estaba hablando y estoy tratando de alcanzar a una persona para el Señor en este tiempo. Es una señora que ha pasado por un tiempo difícil y me dice: pastor, ¿Hay reuniones de jóvenes en su iglesia? Le digo, sí. Me dice, mis hijos necesitan ir. ¿Y usted? Porque los padres lo que queremos es que nuestros hijos sean obedientes. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos sean obedientes? Levante la mano si usted quiere que sus hijos sean obedientes. ¡Uf! Yo veo un montón de manos. ¿Y qué de usted? ¿Qué de usted? Mi pregunta es, ¿cómo nuestros hijos pueden ser obedientes si usted no lo es? ¿Usted cree que porque manda a sus hijos al grupo de jóvenes, ya está todo resuelto? Yo ya hice mi parte, Señor. Ahora que el pastor se ocupe, el pastor Dani se ocupe, él les críe, él les enseñe, él haga de ellos niños bonitos y obedientes. Escuche, ellos pueden venir a la casa del Señor y tener tantas ansias de servirle al Señor, pero cuando llegan a su casa se encuentran con una pared de hielo que se llama desobediencia. Y ellos se preguntan, ¿por qué mis padres quieren esto cuando ellos no viven de esta manera? ¿Me entiende? No lo hagas difícil, no seas terco cuando te llevo a donde no has estado antes. Uno de los lugares donde no hemos estado antes comienza cuando el Señor dice: traed vuestros diezmos al alfolí. Para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os bendeciré y abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y a veces pensamos, ah, bueno, pero no ha pasado esto en mi vida. Le aseguro que sí. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor está hablando de ventanas de los cielos que se abren, no está hablando que de dinero va a caer desde el cielo. No, el cielo no tiene una imprenta de dólares o de euros o de pesos. No. Lo que el Señor está hablando es de que Dios es el que trae oportunidades, Dios es el que proveerá trabajos, Dios es el que te llevará a desarrollar tus dones y tus talentos. De Él viene la bendición, Él abrirá las oportunidades. En vez de estar haciendo colas, llevando una carpeta para encontrar un trabajo, la bendición de Dios consiste en que tú vas a encontrar un trabajo sin tener que hacer todas esas colas, porque la gracia de Dios está sobre ti. ¿Estás haciendo lo que Dios te ha mandado hacer? ¿Estás viviendo en obediencia? Escuche, no me responda en este momento, porque es bien fácil responder sí, 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 sí. Es como cuando venimos a la iglesia, entramos por la puerta de la iglesia y todo una, es automático, es como que usted le ha ido, te estamos filmando, entonces inmediatamente sonríes, sonríe, te estamos filmando, sales de la iglesia y con una cara apagada. ¿Por qué? No podemos vivir apariencias. En iglesia tú puedes decir amén, 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 pero ¿estás realmente haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿Estás viviendo dentro de esta unción que ha descendido sobre ti porque te has consagrado, porque estás entregado o entregada al Señor, porque has decidido creer y obedecer a la palabra de Dios, porque tú, siendo un hombre y una mujer nacido de nuevo, reaccionas a la palabra de Dios? Fuiste creado por la palabra de Dios. Fuiste creada por la palabra de Dios. El Señor respiró aliento de vida en nosotros para que vivamos, no para que sobrevivamos. En este tiempo he escuchado a un montón de gente decir, ¿cómo está? Les pregunto, ¿cómo estás sobreviviendo? Sobreviviendo. Y yo también sobreviví antes de conocerle al Señor. Pero Dios respiró aliento de vida para que vivamos. Amén. La Biblia dice en Hebreos: aquí recogemos los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Cuando yo traigo mis diezmos y mis ofrendas al alfolí, sí, hombres mortales recogemos los diezmos, los ujieres están recogiendo, pero en el cielo es Jesús el que vive, el que está recibiendo y recogiendo eso. ¿Me entiende? Yo no estoy, perdónenme la expresión, no estoy tirando dinero, estoy dándole a Dios lo que le pertenece a Él. Y eso usted lo va a entender si su corazón está sano. Por eso yo creo que esta mañana hubo liberación. Si su corazón está sano. Porque el Señor nos manda a pensar en lo mejor, no en lo peor. Los hijos de Dios debemos pensar en lo mejor. Ah, ¿cómo yo voy a entregarme mi dinero? Me he esforzado tanto por hacer esto y por ganar esto, y voy a entregar el 10% a la iglesia. ¡No! ¿Pero por qué piensas así? Porque tu mente todavía no ha sido renovada y tu corazón todavía está enfermo. Está lastimado. Pero cuando tú estás sano, tú sabes que la palabra de Dios está sana y te conectas con ella. Amén. Filipenses 1:21 dice: te he escrito, no es Filipenses, es Filemón. Te he escrito, le dice el apóstol Pablo, está escribiendo a Filemón, confiado en tu obediencia. Ahora, escúcheme bien esto. Cuando yo leí esta parte, lo que Pablo le estaba diciendo a Filemón en esta carta es: estoy enviando un mensaje para ti. Este es un mensaje, no son unas cartas simplemente. Es un mensaje, como lo que usted está escuchando en esta mañana es un mensaje. Lo que usted está recibiendo a través de la pantalla es un mensaje. Es la palabra de Dios. Para que seas, porque dice, confiando en tu obediencia. Lo que el Señor nos está llamando en este tiempo es a ser obedientes a Él. ¿Me entiende? Obedientes a su voz y creerle a Él. Voy a hablar acerca del segundo punto, que es administración. Administrando bien. ¿Qué significa administrar? Es repartir, es organizar, ¿sí? Significa también distribuir, repartir, organizar, distribuir. Diga conmigo: repartir, distribuir, organizar. El Señor nos está llamando a ser hombres y mujeres, y le doy gracias a mi esposa por esto, porque ella es una buena administradora. Y debo decir que, ¿quiénes deben llevar las finanzas en la casa? El varón, pues. Yo soy el que trabajo. Yo soy el que gano más. En algunos casos no es así. Pero ¿sabe quién debe ser el que administra? La persona que tiene ese talento para administrar. En mi caso es mi esposa. Ella es administradora de profesión y administradora de corazón. ¿Sí? Pero la administración es muy importante. Porque nos lleva a nosotros a ser, primeramente, como hijos de Dios, nosotros debemos administrar sin temor, pero con una gran expectativa. ¿Amén? Diga conmigo: con expectativa. No digas que tengo $500 y con estos $500 no me alcanza. Usted tiene que aprender a creerle al Señor. Siempre escuchaba a la pastora Katy una vez, en particular nos enseñaba esto y nos decía: cuando lo que tú tienes no te alcanza, es tu semilla. Esto me sacudió, eso rebobinó mi cabeza. Pero le voy a decir por qué. Porque me desafió a creer al Señor. Lo que el Señor nos está llamando a nosotros es a vivir una vida donde creemos, avanzamos, llamamos, como decíamos hace un momento en nuestra alabanza, en nuestra adoración, llamar, la voluntad del cielo se establezca aquí en la tierra y no ser contadores de centavos. ¿Cuántos hemos sido contadores de centavos? Seamos honestos. Ya voy al tercer punto. Pablo le dice a Timoteo que tu fe no sea fingida. ¿Cuántos hemos sido contadores de centavos que estamos buscando en el bolsillo? Chuta, no, me falta para el pasaje. Me faltan 5 centavos y estamos buscando los centavos en el piso. Vamos por la calle. Algunos se ríen porque saben de lo que estoy hablando. Administradores con expectativa. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 6 y 7 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Seamos buenos administradores del dinero, seamos buenos administradores de nuestro tiempo, seamos buenos administradores en las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Seamos buenos administradores. Dios nos manda a que nosotros lo hagamos con entendimiento. ¿Qué significa? Con conocimiento, ¿sí? Pero también tiene un significado. Entendimiento también significa fluir juntos, fluir juntos. Debemos administrar, fluir juntos con el Espíritu Santo. Y también los que somos casados, fluir con nuestro cónyuge, fluir juntos. ¿Sí? Debemos aprender a administrar, a no gastarnos de golpe todo. Yo he escuchado personas que: ay, para la vida que tenemos, la única vida que tengo. He escuchado a los jóvenes decir: la pinche vida, voy a comprarme esto por la... esta es la pinche vida. Esta... ya, yo entiendo, hay veces que la fe nos lleva a creer, pero sabes una cosa, no podemos vivir pensando: ah, la pinche vida que tengo, la vida, la única vida que tengo, voy a gastar por aquí, voy a gastar por acá, y después estoy gastando más de lo que tengo. Estoy gastando más de lo que tengo. ¿Y cómo un pastor puede gastar más de lo que tengo? Con la tarjeta. Y vivimos endeudados. Y vivimos apretados. Y vivimos tensos, estresados. Un buen administrador distribuye, organiza las cosas bien. Lo primero que usted debe hacer es traer su diezmo, porque el principio de la abundancia o de la bendición está en ser fiel al Señor, fiel a su palabra. Le guste o no le guste escuchar esto, si usted no ha hecho, no ha sido un diezmador, el Señor dice: pruébame ahora en esto. Es lo primero que yo debo hacer, reconocerle al Señor con las primicias de todos mis frutos, lo primero de lo primero. Cada vez que nosotros traemos nuestros diezmos, pastora, yo, Margarita y yo ponemos nuestras manos en nuestro sobre, oramos, declaramos la palabra, bendecimos, pero ¿sabe qué? Siempre le damos gracias a Dios por lo mucho o lo poco que nos ha dado. ¿Cuántos quieren ser buenos administradores? Hágalo con expectativa. ¿Cuántos quieren ser buenos administradores? Hágalo con agradecimiento al Señor, no con queja, no con murmuración, no con desánimo. Hágalo con gratitud. Amén. Mateo 25, 23 dice en la Nueva Traducción Viviente: mi amo dijo, bien hecho mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. En otras palabras, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Amén? Es que si usted no tiene expectativa de recibir nada de parte del Señor, si usted no tiene expectativa cuando trae su diezmo, usted no tiene expectativa cuando siembra, usted no tiene expectativa cuando administra el dinero, entonces no va a pasar nada, porque una de las cosas que agilita o mueve la fe es la expectativa, la esperanza. Dios quiere sacarle al pueblo de Dios de la escasez, de la deuda, de la pobreza. Dios quiere sacarnos a la abundancia. Pero si no podemos administrar lo poco que tenemos, ¿cómo puede el Señor darnos más? Responsabilidades, diga conmigo, responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Es poder sostener algo, es poder manejar algo. No es responsabilidad cuando usted está yéndose a comer en restaurantes todo el tiempo o gastándose en ropa. O quejándose. Pero sí es responsabilidad cuando usted es un buen administrador, un buen organizador. Amén. Romanos 12:11 dice esto. Antes de ir a esto, un buen administrador es diligente. Amén. Diga conmigo, diligencia. Romanos 12:11 en la Nueva Traducción Viviente dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Voy a repetir esto, me encanta Romanos 12:11 en la Nueva Traducción Viviente. No sean perezosos. Estoy viendo ojos verdes en esta mañana. Más bien trabajen con esmero, con diligencia, y sirvan al Señor con entusiasmo. Una de las palabras, una de las raíces de esta palabra entusiasmo es enteos, T-H-E-O-S. Significa tener a Dios dentro. ¡Uf! ¿Cuántos tenemos a Dios dentro? Ya bajaron. Los suscriptores ya bajaron. ¿Cuántos tienen a Dios dentro? Refleje con su comunión con Dios lo que está en usted. Saque lo que está dentro de usted, ¿sí? Y no se mueva por las emociones o las circunstancias del momento. Dios quiere que nosotros seamos entusiastas, que manifestemos aquel que vive dentro de nosotros, que cuando usted administre el dinero lo haga con entusiasmo, sabiendo que si usted, la palabra dice que si yo soy fiel en lo poco, en lo mucho me va a poner. Él está buscando buenos administradores. ¿Sabe qué significa ser un buen administrador? Ser un buen siervo. El pastor Oli habló el día domingo de esto: servirle al Señor, servirle al Señor, en vez de estar dedicando tiempos a cosas que no dan realmente frutos en nuestra vida, perdiendo el tiempo. Sírvale con gozo al Señor, administre su tiempo correctamente. Lucas capítulo 12, 35 dice: estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas. Estén vestidos, listos para servir. Cuando no somos buenos administradores, ¿cómo le podemos servir al Señor? Es que no tengo, es que no puedo, es que no tengo tiempo. No, usted no está distribuyendo su tiempo correctamente. Hoy, a causa de la pandemia, empresas han entrado en una nueva organización de trabajo y en una nueva organización de personal. Y están tratando de organizar y sacar los frutos, los mayores frutos que puedan sacar de la gente que está trabajando en sus empresas. ¿sí? Organizarse de tal manera que puedan los trabajos hacerse y las metas cumplirse. Nuevos planes, nuevos proyectos, nuevas formas de organización. Pero tenemos que avanzar, es lo que dicen las empresas. Tenemos que avanzar, no podemos estancarnos. No podemos quedarnos ahí. Por la pandemia nos morimos, cerramos las puertas. No, tenemos que organizarnos y tenemos que administrar bien los recursos. Esto me lleva a la tercera cosa, es dar. La primera cosa es obediencia. La segunda cosa es una administración positiva, una administración con fe, una entusiasta, ¿sí? Y la tercera cosa es dar. Y voy a ir al versículo que Pastor Oli tocó porque me encanta lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Yo voy a leer desde el versículo 8 al 11. Dice: y Dios proveerá, 2 Corintios 9, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que amamos la palabra, esto nos remueve el estómago. Porque Dios está diciendo, proveerá con generosidad, no con escasez ni con limitación. Nuestra limitación está aquí en nuestra cabeza. La palabra de Dios dice que el generoso piensa generosamente y por sus generosidades será exaltado. No por su codicia, no por sus limitaciones, sino por su generosidad. Dios está diciendo, piensen generosamente. Ahora, ¿sabe qué significa pensar generosamente? No pensemos solamente en dinero. Hablaba con una persona estos días atrás y le decía, ¿por qué piensas lo peor? Hay un principio en la palabra, dice, piensa lo mejor. Pensad en todo lo bueno, amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de adoración, en esas cosas piensen. Amén. Y dice, entonces siempre tendrán tanto todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones sean recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Dos cosas que quiero mencionar rápido aquí. Primeramente, déjeme hacerle un recorderis de todo esto. Primero, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitemos. La segunda cosa dice, tendrán para compartir. La tercera cosa dice, comparten con libertad. Diga conmigo libertad. Libertad. Y dan con generosidad. La cuarta cosa dice, aumentarán los recursos y luego producirá una gran cosecha de generosidad. Y la quinta cosa dice, los demás darán gracias a Dios. Un principio de la semilla de sembrar es este. Aun cuando la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros sembramos cosecharemos, yo no debo sembrar solamente con esa intención. Yo debo sembrar para bendecir. No solamente como negocio. Saque esa mentalidad del mundo. Yo quiero bendecir al reino de Dios. Yo quiero bendecir a la gente. Yo quiero bendecir mi iglesia. Yo quiero bendecir. Yo quiero ser una persona que bendiga. El Señor le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación. Te bendeciré y serás bendición para todas las familias de la tierra. Te bendeciré, ¿para qué? Para que seas de bendición, porque haré de ti una gran nación. Una gran nación no está pensando solamente en los réditos que va a sacar. Una gran nación, un gran pueblo, una gran iglesia como es esta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una gran familia como la suya, una gran persona como es usted, va a ser bendecida para ser de bendición para los demás. ¿Cuántos quieren ver milagros? ¿Cuántos quieren ver milagros? usted es el milagro. Escuche, no diga amén sin saber lo que voy a decir. Usted es el milagro para otra persona. ¿Ha pensado en eso? Estaba con un dolor bien fuerte en mi cuerpo y le conté a Margarita, me está doliendo el cuerpo. Y ella, estábamos orando mientras yo estaba teniendo este dolor en el cuerpo, no me acuerdo dónde era. Ella se acercó y puso su mano sobre mí y comenzó a orar. Literalmente, ella fue mi milagro. Mientras ella oraba, yo sentía literal que el dolor se iba diluyendo, era como que huía. Ella acabó de orar y no hubo más dolor. Usted es el milagro para otra persona. Pero a veces somos tan, estamos tan como aquellos, no sé si ha visto a los caballos que se les pone estas, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Las viseras de estas, para que solamente vean en una dirección. ¿Sabe cuál es la dirección en la que nosotros vemos? Bendíceme, 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 Señor. Y pasamos todo el tiempo, nuestro tiempo de oración es bendíceme, bendíceme, ayúdame, cuídame, provéeme, sáname, ámame. Todo es me, parecemos ya ovejas, pues no sé de qué redil. ¿Sí me entiende? Pero ¿cuántos de ustedes piensan, Señor, yo quiero ser de bendición hoy día para alguien? Yo voy a ser el milagro para alguien. Yo voy a ser el milagro para esta iglesia. Yo voy a ser un dador, un sembrador, porque es mejor dar que recibir. ¿Por qué dirá el Señor eso? El Señor no entiende los tiempos en que estamos viviendo. ¿Es mejor recibir que dar? No, es mejor dar que recibir, porque una persona que da es libre. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Padre. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Hoy el Señor quiere bendecirte. Quiere bendecirte. Uf. La pregunta es, ¿tú quieres que Él te bendiga? Suelta todas tus ataduras, rómpelas ahora mismo. Decide con todo tu corazón, ya no voy a ser más la misma persona de ayer. Señor, yo me rindo a ti en obediencia. Yo decido obedecerte. Yo decido, Señor, no retener más de lo que debo. Yo decido ser un buen administrador, Señor. Con expectativa, con esperanza, con fe. Y también decido ser un dador alegre, con una sonrisa, con una gran expectativa, no de la cosecha, sino de ser de bendición a los demás. Ser de bendición, diga conmigo, ser de bendición, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo anhelo, yo sé, yo quiero ser de bendición para todas las personas. Yo quiero ser de bendición en mi iglesia. Yo quiero ser de bendición en la calle, en mi trabajo. Porque yo soy un pueblo, el pueblo de Dios. Yo soy una gran nación. Gracias, Señor. Todas estas cuerdas de estos engaños, de estas estrategias, las tácticas del enemigo para mantenernos esclavos al mundo, se caen en esta mañana en el nombre de Jesús. Se caen. Y usted recibe libertad. Y usted recibe libertad en esta mañana. Y no vamos a vivir conforme a las circunstancias del momento o a nuestras emociones. No, usted va a vivir de acuerdo a la voz del Espíritu Santo. Porque usted fluye con Él. Fluye con Él. Gracias, mi Señor. Gracias por esta mañana, Espíritu Santo.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.